The title of this morning's sermon is this: Living in a State of Fear.
El título de nuestro sermón esta mañana es el siguiente: Viviendo en un estado de miedo. Viviendo en un estado de miedo. Y regresamos a la primera de nuestras lecturas esta mañana en Isaías capítulo 8 y prestamos especial atención al versículo 12, donde leemos: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Ahora, el ministerio de Isaías tomó lugar durante el reino de varios reyes. Algunos de ellos eran perversos, algunos, como Ezequías, eran piadosos. Las profecías que Isaías predicó variaban de acuerdo a la situación. A veces eran consuelo, a veces eran exhortación. En el capítulo 8 de Isaías vemos un momento en el tiempo del ministerio de Isaías en el cual la nación estaba en una situación pobre espiritualmente. Y consideraremos eso un poco más adelante. Pero el tema que estaremos considerando para el sermón esta mañana es lo siguiente: las influencias que están en la sociedad y que están caracterizadas por miedo. Y estas influencias pueden influenciar nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar como cristianos y afectar nuestro estado de paz. Prestemos atención a la parte final del versículo 12, donde dice: No temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Esa es la reacción a las preocupaciones y a los temores de la población en general. Pero el Señor dice: Separaos de eso, no prestéis atención a eso. Y el contraste está en el versículo 13. Isaías dice: Presta atención a esto. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Aquellos que tienen una mente espiritual, aquel remanente que Dios ha guardado y preservado, a ellos Dios les dice: Santificad a Jehová de los ejércitos y sea Él vuestro miedo y sea Él vuestro temor. Ellos tienen, el pueblo de Dios, que considerar su manera de pensar, sus temores, su proceso de razonamiento, para que no sean absorbidos con los mismos temores de la población en general. Más bien, el foco, el centro de la vida de ellos tiene que ser el Señor mismo. Y esa enseñanza que Isaías dio en el siglo VIII antes de Cristo es aún relevante para nosotros en nuestra era. Esa cultura de miedo persiste y se multiplica en una era de comunicaciones rápidas y de los mecanismos de por el internet, las redes sociales, incluyendo también la influencia de la educación universitaria. Y menciono la educación universitaria en particular porque me temo que gran parte del pensamiento de miedo, de la promoción de temor en la población, es a propósito promovida desde las universidades. Este espíritu de miedo y este espíritu de compromiso espiritual con el mundo tiene una gran influencia de las universidades. Los jóvenes entre nosotros deben darse cuenta que esta predicación de Isaías al reino del sur es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Es posible que el mundo nos impresione con sus credenciales, con su estatus, con el deseo de aprobación. Pero nosotros no debemos temer lo que ellos temen. A veces tenemos que retar las autoridades de este mundo, sean seculares o sean religiosas. Recordemos aquella historia de niños del emperador está desnudo. El emperador fue engañado por un mercader diciendo que él tenía ropas nuevas, pero en realidad él no tenía nada. Él estaba desnudo y hay muchos emperadores desnudos allí, tanto religiosos como seculares. Y nosotros tenemos que estar seguros de que no somos engañados por ellos. Recordemos lo que 1 Pedro 3:15 dice, santificad al Señor en sus corazones. Esto es un proceso. Esto no es algo que pasa de una sola vez. Santificad al Señor en sus corazones, en vuestros corazones. El corazón incluye la mente, nuestro pensamiento, nuestra actitud. Toda nuestra manera de pensar tiene que tener el sello del señorío de Cristo sobre ellos, no la cultura superficial de este mundo pasajero. Debemos santificar al Señor. Tenemos que estar ocupados en nuestra santificación, tomando el señorío de Cristo más y más dentro de nuestras personalidades. Y de esa manera seremos más útiles en el servicio del Señor. Como dice 2 Corintios 7:1, por tanto, teniendo estas promesas, amados, limpiémonos de toda impureza de la carne y del espíritu, completando santidad en el temor de Dios. Separación, santificación, santidad en perfección, el temor de Dios. Todas estas cosas están aquí en nuestro pasaje, en el capítulo 8 de Isaías. Y estas cosas van a ser de importancia cuando consideremos estas influencias culturales muy sutiles que quizá estemos dejando entrar a nuestras mentes del mundo en el cual vivimos. Pero primeramente vamos a considerar el contexto de este pasaje en algo más de detalle. Estos tiempos, el tiempo de Isaías, era un tiempo de confusión espiritual. Dios había enviado profetas, especialmente cuando las cosas estaban particularmente mal. Los profetas eran los mensajeros de Dios cuando la nación se estaba alejando de la ley de Dios. El reino del norte, que tenía como capital Samaria, no tenía una inclinación espiritual. Pero el reino del sur, en contraste, que tenía como capital Jerusalén, tuvo muchos reyes piadosos. Pero habían algunos reyes perversos entre ellos. La hija de Jezebel, Atalía, que era hija del rey Acab, el rey apóstata, se logró casar con uno de los reyes del reino del sur. Esta Atalía se volvió la esposa de Jehoram, el hijo del piadoso Jehosafat. Por supuesto, este matrimonio fue un desastre. Jehoram se apartó del Señor e hizo maldad ante el Señor. La casa de David cayó en problemas y por un tiempo esta Atalía usurpó el trono porque cometió asesinato y persiguió a los servidores del Señor. Eventualmente el reino del sur se recuperó y tuvo mejores reyes. Pero luego hubo un rey particularmente malo, el rey Ahaz. Y él tomó el trono y él hizo maldad. Leemos en 2 Reyes 16:2. Dice, él hizo lo que no era bueno ante los ojos del Señor su Dios. Y el versículo siguiente dice, él tomó parte en todas las abominaciones de los paganos y tomó a su hijo haciéndolo pasar por el fuego. Este Ahaz trajo ídolos al templo del Señor. Él no tenía el Señor en su mente. Él pensaba de una manera secular. Consideremos algunas de las alianzas que este rey Ahaz cometió. Cuando él tuvo problemas con uno de los reyes de Israel, es decir, del reino del norte, y con la alianza que el rey de Israel tenía con el rey de Siria, Ahaz, en vez de voltearse al Señor y confiar en él y buscarle, él tomó una decisión completamente mundana. En Segunda de Reyes 16:7 leemos que Ahaz envió mensajeros al rey de Asiria, Tiglat-Pileser, diciendo: soy tu siervo y tu hijo, ven y líbrame de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel que se ha levantado contra mí. Ahaz no buscó la ayuda del Señor para rescatar a su pueblo de esta emergencia. No, este hombre no tenía ninguna idea del poder de Dios y del pacto, de la fidelidad que Dios había prometido hacia su pueblo y hacia su tierra. Asiria era equivalente a una potencia global en el día de Isaías. Quizá Asiria tenía un gran poder militar y tenía un récord de haber derrotado a muchos de sus enemigos. Pero Asiria era una nación pagana, una nación sin Dios, bajo el juicio de Dios. Y por supuesto no era un aliado adecuado para un reino que Dios había prometido proteger. Si Ahaz hubiera confiado en el Señor y no hubiera servido a otros dioses, la situación hubiera sido diferente. El oro y la plata y cosas preciosas del templo de Dios fueron entregados al reino de Asiria para poder comprar su apoyo. Y Ahaz hizo una réplica de un altar que había visto en Damasco y lo trajo al precinto del templo, siendo sometido y humillándose ante un rey pagano. Entonces, si leemos esta palabra conspiración de Isaías 8:12, como esta alianza política que Ahaz estaba comenzando con el rey de Asiria, esto era lo que la gente hablaba. Esta era la preocupación de la población. Ahora que tenemos noticias continuamente en el día de hoy, una alianza tal hubiera sido analizada desde todo posible punto de vista. En el tiempo de Isaías, pareciera que esta decisión de Ahaz logró tener gran apoyo de la población. Sin embargo, la gente se comprometió. Es decir, a pesar de que la gente quizás se dio cuenta de que esto espiritualmente no estaba bien, una alianza con una nación pagana, el pueblo lo puso de lado y pensó que una alianza política era para su bien. Esto es lo que el temor de la invasión hizo para el pueblo de Judá. Y este temor es el que leemos en el versículo 12 del capítulo 8 de Isaías. En el comentario de Matthew Poole leemos acerca de esta palabra miedo. Y Matthew Poole dice: su miedo, aquello que ellos temían, era que si ellos no llamaban a apoyo de Asiria, serían destruidos por aquellos dos reyes que estaban unidos contra ellos y que Dios no podía o no los iba a librar. Era incredulidad, simplemente incredulidad insultante al Dios del cielo y la tierra. Pero esa es la población, en la posición que la población se halló. Isaías encontró todo este rumor del miedo de esta gran alianza que el pueblo había comenzado con Asiria y las cosas que se iban a lograr. Pero el Señor puso en los oídos de Isaías algo mejor, algo más importante. Dios le dijo: no compartas la opinión del pueblo, no tomes sus miedos, no te dejes llevar por el optimismo de esta alianza con Asiria. Por eso en el versículo 11 leemos que el Señor habló con un brazo firme. Es como si el Señor quisiera que estas palabras estuvieran subrayadas. De nuevo, leemos del comentario de Matthew Poole, haciendo una descripción de esta palabra mano fuerte en el versículo 11. Matthew Poole dice que esta mano fuerte significa con una inspiración más vehemente y más fuerte en la mente del profeta. Podríamos decir que la presión, incluso en el profeta Isaías, para adaptarse a la visión popular, estuvo mal. Se necesita una fe inusual para separarse de estas presiones, separarse de este clima de miedo, para ir contra la corriente y para separarse de la marea de la opinión pública. Nunca debemos subestimar el poder de la persuasión. El mundo tiene mucha habilidad para confundir y para separar, alejar al pueblo de Dios de la voluntad de Dios. Es el plan del diablo poner una barrera entre nosotros y el Señor y sus promesas. El hacer una alianza con Asiria para escapar el miedo de una invasión era la tentación del tiempo de Isaías. La derrota a las manos del rey de Israel y al rey de Siria eran los temores que tenía el pueblo en aquella época. Pero ¿qué podemos decir del día de hoy? ¿A quién podemos identificar que esté haciendo las mismas cosas, nos esté influenciando, utilizando el temor para manipularnos? Hay manipulaciones y temores de orden religioso. Muchas cosas, muchas partes de la cultura británica parecen estar completamente ignorantes de la vida espiritual y de la religión. Pero hay lugares donde hay argumentos religiosos, pero no son útiles. El declive espiritual y moral en nuestra nación se ha pronunciado sobre los últimos 50 años. Muchas iglesias se han reducido o han tenido que cerrar. Es como si los reyes de Israel y de Siria vinieran a atacarnos, amenazando con destruirnos. Y la respuesta es hacer alianzas malas, porque el pánico entra en nuestras almas. Hay un miedo de que el secularismo, el ateísmo, van a destruir a nuestra gente joven y nos van a dejar aislados. Y este miedo es un miedo que es prevalente en las iglesias pequeñas. Pero este temor puede infiltrar nuestro pensamiento y entonces se nos proponen alianzas, confederaciones, amistades que van más allá de ciertos límites y fronteras que están correctos. Es interesante, algunas de las lecturas que he hecho durante este verano, leyendo acerca del progreso de la iglesia evangélica en nuestra nación sobre los últimos 50 años. En el tiempo justo antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en 1930, hubo tristeza entre la gente evangélica. La corriente liberal de teología, aquella corriente que niega la inspiración de la Escritura, que niega los milagros y la divinidad de Cristo, tenía una dominación en las universidades y en los seminarios. Decir que uno era evangélico en aquella época, en 1930, era atraer burla. Y algunas personas no soportaron la presión y perdieron su confianza en la Biblia y se sintieron que la causa era perdida. ¿Qué dijeron? Que tenían que aliarse con los liberales. Estos profesores ateos, incrédulos en los seminarios, ¿dónde están? Están muertos. Sus libros, nadie los ha leído, nadie los lee, nadie los recordará. Por todas las cosas que decían acerca de la resurrección, criticándola, todas sus palabras blasfemas, sus iglesias y sus ideas, todas pasaron. No temamos lo que ellos temieron. Cuando las personas ofrecen una fórmula para ayudar a la iglesia, alejaos, No prestemos atención, no tomemos su manera de pensar. Sus argumentos no son sanos. No dejemos que estas ideas penetren nuestras mentes, creen dudas o nos debiliten. Leí un libro que fue escrito en 1995, que tenían algunas obras que estaban en progreso. Estas obras parecían que iban a terminar en algo, pero hoy, 20 años después, leemos que no hay nada. Estas obras, estos ministerios terminaron. ¿Qué pasó? Esas obras, los líderes de estos ministerios tomaron a consejo del mundo e hicieron pacto con ideas del mundo y su ministerio llegó a nada. Por ejemplo, se nos dice que tenemos que tomar la música moderna o necesitamos esa música que tiene un ritmo. ¿Pero qué es ese ritmo? Un ritmo de rebelión, de lujuria, o un ritmo de sentimentalidad. Se nos dice que eso es lo que necesitamos para atraer a los jóvenes. Pero eso es un ídolo falso. ¿Qué hacemos? Necesitamos separarnos del mundo y tomar unas actitudes de la Biblia y del Señor y considerar cómo la gloria de Dios y la santidad es servida. Ahora, otra situación más allá de la música para la adoración es los esfuerzos en conjunto con gente no evangélica para influenciar la sociedad. Se nos dice, hay muchas cosas que necesitan cambiar en nuestra sociedad. Por ejemplo, que hagamos alianzas con católicos para escribir cartas y protestar. Pero esta no es una buena idea. Hay buenas organizaciones que representan a los evangélicos, a la gente creyente, pero las alianzas con la Iglesia Católica no nos da razón para optimismo. Con frecuencia, el pueblo de Dios tiene una falsa esperanza de unirse con una nueva organización, una nueva organización de caridad, un nuevo movimiento para que las cosas comiencen. Pero no, eso es equivalente a la alianza que hizo el rey de Judá con Asiria para oponerse al temor que tenía de Israel y de Siria. No hay bendición si consideramos todos los últimos 60 años de historia de la Iglesia evangélica en este país. No hay un solo caso de bendición como resultado de haberse unido a las alianzas mundanas, de las cuales el Señor nos advierte que no tomemos parte. El Señor no permite que el hombre mejore lo que Él ha dicho en su palabra. Él nos ha dicho cuál es su voluntad. Más allá de las alianzas con aquellos que no creen, consideremos también las ideas de los carismáticos. Los milagros, las sanaciones, las resurrecciones que ellos dicen tener. ¿Es eso cierto? ¿Acaso el Espíritu de Dios está entre ellos? Sin embargo, sus conferencias donde dicen que recibirás una nueva impartación, una nueva unción que hará la diferencia. Los visitantes van a venir y decir una palabra profética o van a librar a la gente de sus ataduras. Y a veces nos encontramos a nosotros mismos. ¿Es que estoy perdiendo algo? Quizá los carismáticos estén en lo correcto. Quizá viene un avivamiento y yo me estoy oponiendo a Dios. Y por eso les digo lo siguiente. Estamos experimentando una atracción para ponernos bajo el poder de Asiria. Este miedo de perdernos algo nos está atrayendo a los brazos de los reyes asirios. Y cuando los profetas y los apóstoles de Asiria están, ellos nos acusan de que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo si no estamos de acuerdo con las cosas que ellos dicen en su enseñanza carismática. O somos culpables de tocar al ungido de Dios porque hemos dicho que su palabra profética no es verdadera, que no es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice el Señor? En este mismo pasaje dice: a la ley y al testimonio, versículo 20, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, si no dijeren conforme a esto es porque no tienen luz, no tienen luz espiritual. ¿Tenemos acaso suficiente conocimiento de la palabra de Dios con sus razonamientos y sus principios para permanecer firmes? ¿Tenemos confianza en lo que dice la Escritura, en lo que dicen los libros de la palabra de Dios, para reconocer lo que es falso y rechazarlo? Dios no nos ha dejado sin un testimonio. Hay 66 libros de testimonio. ¿Sabemos lo suficiente de la Biblia para usarla adecuadamente? Pero no solo hay temores religiosos, también hay temores seculares. La gente que no está conectada con la iglesia ofrece sus propios análisis de los males de la sociedad y la solución. La palabra fobia llega y es parte de esto. Pero hay un truco sobre nosotros. Hemos estado siendo engañados. Se nos dice que nosotros, los cristianos, somos el problema. Nosotros somos los invasores que estamos atacando la sociedad. No, nuestros vecinos tienen miedo de nosotros. Nosotros somos aquellos que vamos a atacar los logros del secularismo. Nuestras creencias, nuestra ética es llamada fobia. Nuestras creencias son, en los ojos de ellos, patológicas. Nuestras creencias son pensamientos que la gente necesita ser protegida. La gente tiene miedo de nosotros, como si nosotros fuésemos una fuerza invasora. Se nos dice que necesitamos más ayuda de esta gente. Y si nosotros encontramos que la inmoralidad sexual es inaceptable, o que la manera de pensamiento mundana en que no hay diferencia entre hombre y mujer, si nosotros no estamos de acuerdo con eso, entonces somos pintados como si fuésemos una amenaza. Nosotros somos gente que debe ser temida. Esta palabra fobia no significa una palabra de miedo irracional, como dice el diccionario. Fobia ya no significa miedo. Ahora, fobia significa odio. Así que si tenemos diferencia de opinión con ciertas prácticas y opiniones, no simplemente estamos diciendo, no somos unas personas que tengan temor de algo, sino que tenemos odio de algo. Por tanto, el enemigo somos nosotros. Y pensamientos así llegan a nuestras almas, especialmente entre aquellos que son jóvenes. Las redes sociales ayudan a conformar a la población a este nuevo patrón moral. Hay personas que están confundidas de su experiencia y entramos a temer lo que temen aquellos que no creen. Y nos ponemos como si nosotros fuésemos una fuerza invasora. ¿Cuál es la ofrenda del mundo, la oferta del mundo en este momento? que podemos vivir en paz con el mundo si nosotros aceptamos la manera de ver las opiniones del mundo. Preguntémonos algunas preguntas difíciles. ¿Es esta opinión negativa presente en ti? ¿Esta presión para conformar está en ti? ¿Esta presión del mundo para adaptarse a lo que el mundo cree te está secando espiritualmente? ¿Está limitando tu energía para servir al Señor? No es una buena señal si estamos molestos y nos ponemos a la defensiva. No está bien que gritemos a la gente o seamos agresivos. La separación no significa lanzar ladrillos o ser grosero con la gente. Tenemos que tener compasión con aquellos que tienen problemas de su identidad, pero necesitamos tener una claridad acerca de lo que dice la Biblia. En lo más profundo de nuestras almas, hemos dado demasiado espacio al análisis secular. Hemos adaptado tanto lo que dice el mundo que ahora creemos que nosotros somos el problema. Ahora, hay ayuda. Hay algo para ayudarnos. Podemos recibir ayuda. Quizá nos preguntemos, ¿quién puede resistir estas cosas? ¿Quién puede estar firme contra estas influencias y poderes? La filosofía antigua escribía acerca del concepto de virtud, pero era pesimista acerca del pueblo y de la gente. Pero allí donde los filósofos fallaron, tenemos a alguien que puede y que ayuda en verdad. Aquel que puede y que tiene toda voluntad para ayudar. Dios no exagera. Él no promete algo que Él no puede hacer como un candidato para ser electo. Él puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o consideramos. Dios no es el Dios de aquellos que confían en sí mismos. Él es el Dios de los débiles, el Dios de los pobres en espíritu, el Dios de aquellos que no tienen confianza en la carne. Durante su tiempo en la carne, en la tierra, el Señor dijo que Él no vino para aquellos que estaban bien, sino aquellos que necesitaban al médico. Todo lo que necesitamos saber está aquí, en nuestro pasaje en Isaías capítulo 8. Si el Señor le habló a Isaías con mano fuerte por causa de la tentación de pensar de la misma manera del pensamiento político de su día, Él no iba a dejar a su profeta solo, aislado. Él no iba simplemente a decir cuán difícil la situación era. Una decisión firme de poner al Señor primero y confiar en Él, en vez de confiar en las palabras de los hombres y sus esquemas. Esto hace del Señor un santuario, un refugio. La palabra hebrea para santuario es mikdash, o un lugar separado. Dios promete ser aquello que nosotros buscamos ser para Él. A medida que nosotros procuramos santificar su nombre, exaltarnos en nuestro pensamiento y en el respeto que tenemos por Él, Él entonces se hará santuario para nosotros. En otras palabras, Él satisfacerá el deseo de nuestros corazones. En vez de tomar estas alianzas moralmente débiles e inadecuadas que el mundo nos ofrece, más bien nos volvemos al Señor que tiene la eternidad en sus manos. Su yugo es ligero y su carga es ligera. no es simplemente alejarte de la ideología del mundo y quedarte aislado. No, esa no es la solución. La solución no es simplemente protestar contra una política y quedarte aislado. No, nosotros encontramos refugio y santuario. Hay un muro, muralla de protección puesta alrededor tuyo. Vas a encontrar que el Dios de paz está allí, dispuesto a darte paz. Y esto no es porque el santuario tiene unas fotografías agradables en el muro, o tiene música agradable, o tiene unas velas que dan olores agradables. No, en lo absoluto. Lo que hace de Dios el santuario es que Él mismo, Él es nuestro santuario. No es una recepción donde un recepcionista nos dice, el doctor los verá más tarde. No, Él está aquí ahora. Él está aquí para protegernos, para cubrirnos con sus alas. El Señor nos dice, justo antes de su crucifixión, dice, mi paz les doy. Mi paz les doy, no como el mundo la da. No dejéis que vuestros corazones tengan problemas, ni tengáis miedo. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero tened buen ánimo. Yo he derrotado al mundo. Si el mundo solamente puede persuadir a los creyentes para luego cruelmente traicionarlos, Cristo, en contraste, puede dar verdadera paz. Él es el santuario y los vientos feroces no pueden tocarnos. La muchedumbre en internet que está rogando por nuestra sangre no nos puede atacar. Esos periodistas con sus palabras tan fuertes y soeces contra nosotros no pueden penetrar la muralla de nuestro santuario. Esos profesores de la universidad dentro de poco serán mostrados como necios y tontos. El mundo está muerto para nosotros y nosotros estamos muertos para el mundo. La paz de Dios llena nuestras almas y el dulce elixir de saber que somos suyos y que Él es nuestro, llena nuestros corazones y nos llena de beneficio. ¿Tienes dudas? ¿Hay algo que necesitas hacer para romper con el mundo y las políticas del mundo? ¿Estás lleno de miedo y te has aliado con los asirios porque tienes miedo de cargar tu cruz? No estás solo. El himno que vamos a cantar al cierre de la adoración, una de las estrofas dice, un protector soberano yo tengo, invisible, sin embargo, siempre al lado mío, todopoderoso para gobernar. Él sonríe y mis consuelos abundan. Su gracia descenderá y murallas de salvación me rodearán y rodearán al alma que Él tiene agrado en defender. Adelante, toma ese paso, confía en tu Dios para encontrarte y darte seguridad. Resiste aquellas presiones para adaptarte al mundo. A mí siempre me da mucho gozo leer acerca de cristianos que han oído persecución y han llegado a seguridad, sea en Europa o en los Estados Unidos. Su gran sonrisa y el gozo que tienen es una felicidad para mí. El Señor puede poner una sonrisa a ti en tu corazón, así en su corazón, y llenarte de consuelo. Santificad al Señor en tu corazón y Él será santuario para ti. Pero si aún no estás decidido, presta atención. El pasaje tiene provocaciones para aquellos que dudan. Témele. Tenle miedo. Si tú tienes miedo del mundo y de sus quejas, estás desperdiciando tu miedo. haz que esa ansiedad sea aplicada sobre un objeto adecuado. Deberías estar más ansioso acerca del Señor y que el Señor te vaya a castigar. Mira lo que le pasa a aquellos que están en el lado equivocado de la historia, aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Lo leemos en los versículos 14 y 15. Sus planes no van a salir como piensan. Hay rocas y obstáculos. Su camino no está libre. Hay ofensa y no paz. Hay lazo y trampa. No hay un progreso. Caída, tropiezo, miedo, quebrantamiento. Eso es lo que pasa cuando no estamos alineados con la voluntad de Dios. Y leemos más en el versículo 21 y 22. Fatiga y hambre, frustración. Ninguna de las esperanzas de los que no son cristianos se materializan. Y algo similar le pasa a los hijos de Dios que se unen a ellos. Ellos sufren algo de su desesperanza. Está aquí en la palabra de Dios. Su palabra va a mostrar el vacío y la ignorancia de aquellos que promueven otra política, otra manera de actuar. Y su palabra también está allí para darle aliento a los fieles, que el Señor es un santuario para aquellos que confían en Él. El testimonio está allí. En el versículo 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Es una palabra fiel que muestra las promesas del pacto y las bendiciones para aquellos que han sido llamados y que son fieles. Está atada y sellada. He allí para el futuro, para aquellos que están separados de este mundo necio y vano. Ellos encontrarán que el Señor es su santuario y su refugio. Confía en Él. Leemos una de las estrofas del himno de Augusto Topladí. Misericordioso autor y fuente de mi esperanza, a ti te reconozco como mi Dios. Yo pongo mi Ebenezer y reconozco que tú me has ayudado hasta ahora. Yo considero los años que han pasado, en los cuales tú has demostrado ser mi defensa, y sé que no abandonarás al final a un pecador a quien has amado tan claramente. Que el Señor bendiga su palabra para nosotros.